Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Buen día, gracias por acompañarnos en otra emisión de este espacio social. Mi nombre es Daniel Niskup y el día de hoy trataremos un tema de suma importancia para las sociedades, el racismo y algunas propuestas para erradicarlo. El racismo es el odio, rechazo o exclusión de una persona por su color de piel, origen étnico, lengua, que le impide el goce de sus derechos humanos. Sin embargo, hay formas mucho más profundas y necesarias de analizar al referirnos a esta práctica tan generalizada en las sociedades. Para hablar de esto, conversamos con Judith Bautista, mujer zapoteca con un amplio trabajo en torno a la erradicación del racismo en México.
Mi nombre es Judith Bautista Pérez, soy originaria de la comunidad de San Juan Atepec, ubicada en el distrito de Ixtlán, un pueblo zapoteco. Actualmente soy coordinadora general del colectivo para eliminar el racismo, COOPERA, también colaboradora del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, CEPIADET.
Muchas gracias, Judith, por compartirnos tu palabra y tus saberes en este espacio social. Y bueno, quisiéramos iniciar que para quienes nos escuchan y no están familiarizados con el término racismo, ¿podrías comentarnos a grandes rasgos qué es?
Gracias, Daniel, por la invitación. Fíjate que cuando compartimos en algunos talleres el término racismo, por lo general decimos, es una serie de ideas y prácticas basadas en la falsa premisa de que las personas se clasifican a partir de su color de piel, de su fenotipo, de sus prácticas culturales, de su lengua, etcétera, en quienes valen más y en quienes valen menos. Y a partir de esos asignación de esos valores, pues se reproduce desigualdad social, desigualdad económica, desigualdad política, etcétera. Y nos quedamos pensando si ese término realmente nos afecta o es cercano. Pero cuando empezamos a hablar de las experiencias a nivel personal, lo que notamos es que efectivamente tenemos tan internalizado, ha formado parte de nuestras vidas desde muy pequeñas y pequeños, esta práctica, este sistema racista, que ya no nos percatamos y aprendemos a hacer automáticamente estas valorizaciones o desvalorizaciones por estos elementos que yo te comento. Entonces, tenemos una situación en la que es difícil hablar del racismo en México, pero que sabemos, y cuando nos detenemos a reflexionar a nivel personal, nos damos cuenta de que en nuestros hogares, en el trabajo, en las escuelas, en fin, en los distintos espacios en los que nos movemos día con día, reproducimos el racismo. Y es porque lo hemos aprendido desde pequeñas, a reproducirlo. Sin embargo, hay esperanza porque algo que se aprende también se puede desaprender y es la oportunidad que nos da este espacio para compartir pues algunas reflexiones sobre esto.
Sabemos que sería muy difícil hablar de la situación del racismo aquí en México, pues por toda la enorme complejidad del territorio que pues habitamos, pero así a grandes rasgos, ¿podrías compartirnos un análisis de cómo se vive en México el racismo?
Hay una idea falsa, y confusa que nos hace creer que el racismo se origina a partir de la diversidad. Es decir, que creemos que el racismo existe porque hay mucha, somos diferentes y hay mucha diversidad cultural en el país y que por eso como que la diferencia es el principal motivo del racismo. Pero eso es una premisa falsa porque la humanidad ha sido diversa siempre. Lo que pasa es que en este sistema económico-político actual del capitalismo, esa diversidad cultural, social, política, biológica también, ha sido un pretexto para ordenar a la población y se ha montado esa idea de que hay unas personas que valen menos y otras personas que valen más. Entonces, ese es el argumento principal para justificar la desigualdad y legitimar el privilegio en México. Lo que me gustaría compartir de cómo se vive en México el racismo es que, a pesar de que la discusión es que aún sigue siendo un tema tabú, hay una negación de la forma en cómo reproducimos el racismo y también un poco porque cuando lo hacemos decimos que hay personas racistas y personas que no lo son. Y eso también es una idea falsa porque en Coopera consideramos que las personas no somos, entre comillado, somos, o sea, per se, racistas, sino más bien que todas las sociedades y todas las personas, de alguna u otra manera, hay momentos en los que reproduce el racismo. Esto significa que el racismo es una opresión, social, y que por lo tanto esta es aprendida y reproducida en distintos aspectos y momentos en los que vive una persona en sociedad y por lo tanto también puede ser desaprendida y puede ser cuestionada y podemos aprender a realizar prácticas antirracistas. Esto significa, entre otras cosas, que podemos hacernos más conscientes de las maneras en cómo reproducimos el racismo en México. Y estas reproducciones a nivel microsocial, por ejemplo, cómo ciertas personas con determinadas características físicas, son propensas a que la policía les detenga o que haya un maltrato de parte de las personas servidoras de salud, al momento de atender a una persona que acude al sistema sanitario, se traduce en, por ejemplo, mayor índice de violencia ginecobstétrica dirigida a mujeres indígenas en zonas rurales o detenciones arbitrarias y deportaciones realizadas por el Instituto Nacional de Migración a personas que viven, que transitan en el territorio del estado y que son leída su fenotipo como originarias de Centroamérica, cuando son personas que son mexicanas y que pues que son de aquí del estado. Es el caso de población afromexicana y las detenciones arbitrarias y deportaciones entre comillas, porque se les deporta, pero son de origen mexicano, a determinados países en Centroamérica.
Y bueno, ya para finalizar, dos puntos que quisiéramos que nos compartieras. Uno, ¿qué se le exige al Estado en torno al racismo? ¿Qué debe hacer? Y pues la otra parte, desde la sociedad de a pie, ¿qué podemos hacer para erradicar el racismo en México?
Creo que la tarea, la gran tarea aún, sigue siendo un trabajo de adquirir elementos teóricos, pero también esto enlazarlo con cómo lo viven las personas que trabajan en esas instituciones como víctimas del racismo, pero también como reproductoras. Y creo que la tarea sigue siendo no solo garantizar los derechos a los que tenemos acceso, es decir, no solo garantizar los derechos humanos de las personas y las organizaciones y comunidades, sino que además realizar activamente acciones muy concretas, como decía, la capacitación o la revisión muy puntual y precisa de quienes conforman cómo se diseña la política pública, si están incluidas las voces de aquellas poblaciones las cuales han sido objeto de racismo históricamente, como el caso de la población indígena, de la población negra, afromexicana, afrodescendiente, o la población asiática. Y bueno, ¿qué podemos hacer en lo cotidiano? Pues escuchar programas y hacer ejercicios acerca de cómo me toca a mí a nivel personal y qué es lo que puedo hacer desde el lugar en el que estoy. Una madre de familia puede notar signos de alerta en su hija, hijo, hije en la escuela, y puede notar cómo lo que ese hije mira a través de las redes sociales y de otros espacios de comunicación en los que se reproducen estereotipos absolutamente sexistas y racistas, y puede invitarse activamente a repensar si eso es lo que es conveniente y desea como que hijas, hijos, hijes aprendan, juventudes y niñeces, no solamente absorben toda la información de forma gratuita, sino que socialmente hay toda una estructura que permite la reproducción de esos mensajes que permiten la desigualdad y la valorización o desvalorización a partir de los elementos que mencioné al inicio, de fenotípicos, culturales y políticos incluso, que tenemos que repensar. Podemos aprender, escuchar otras voces que hablen sobre racismo, que lo cuestionen, detenernos a pensar cómo ha sido para cada uno de nosotros en nuestras historias de vida y cómo nos ha separado y ha impedido que hagamos alianzas con otras personas, que nos permitamos conocer otras perspectivas, otros puntos de vista, pero también que nos cuestionemos a pensar que de pronto lo que damos por normal no lo es. Es decir, que, por ejemplo, la forma en cómo nos, en el sistema de salud o en alguna otra institución del Estado, nos maltratan o minan nuestra voz o nuestro valor como personas, pues que eso no es normal y que tenemos que exigir no ser tratados de esa manera.
Racializada que sembró el dolor y la rabia en surcos, para luego cosechar. luchar la rebeldía y alimentar de autonomía a mi comunidad. Soy una prieta racializada que camina la palabra de Ramona, Berta y Betty, porque en mi tierra descansan y volverán siendo millones de semillas. Soy una prieta racializada, como las que encendieron las fogatas en el sur, como las que se pusieron el pasamontañas, como las que se quedaron en la barricada para defender nuestro territorio del contenedor de mercancías. Soy una prieta racializada, como la que busca a sus desaparecidos y no los encuentra. Soy una prieta racializada, la corporalidad que refleja mis alegrías, mis resistencias y mis luchas. Soy una prieta racializada, como las muy otras, como tú. Porque en este país todas y todos tenemos sangre indígena. A los de abajo nos corre por las venas y los de arriba la tienen en las manos. Soy una prieta racializada. Mi nombre es Brenda Nava y soy una prieta racializada.
Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre. Color de tu madre. Color de tu madre.
Acabamos de escuchar a Brenda Nava y al colectivo Ubuntu con el tema Prieta Racializada. La Afrouniversidad es una apuesta que surge del movimiento de los pueblos negros en México y además de una propuesta única en su tipo. Es un logro alcanzado por organizaciones y personas que han sido partícipes de este movimiento. Por eso, conversamos con Eladio Reyes, rector de la Afrouniversidad Politécnica Intercultural.
Tenemos vía entrevista telefónica con Eladio Reyes Cruz. Él es el rector de la Afrouniversidad. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está?
¿Qué tal? Pues un saludo a todo el auditorio que nos escucha. Sí, en efecto, soy el rector de la Afrouniversidad. Es un proyecto que están haciendo. Es un proyecto que corresponde a una lucha que desde 1994-95 comienza un grupo de organizaciones encabezada por el padre Glynn, el sacerdote Glynn, que él comienza a buscar el reconocimiento de los pueblos negros y poco a poco pues esta lucha va tomando forma y en este momento pues por fin se ve un producto en donde el Estado mexicano está reconociendo este esfuerzo, está reconociendo estos derechos y ahora pues se crea la Afrouniversidad.
Desde la academia, ¿cómo podrían ver este asunto del racismo y todo el trabajo que ustedes están haciendo?
Bueno, hay que reconocer que los pueblos negros desde su llegada a nuestro país fueron traídos de manera forzada. Ellos no llegaron aquí por su gusto, bueno, tal vez algunos, pero en general son productos de una migración forzada en donde millones de personas de África llegan a nuestro país, algunas mueren, muchas mueren en el camino, y entonces llegan a un territorio ocupado por otros pueblos. Hay que recordar que en nuestro país pues, ya había pueblos indígenas que eran dueños propietarios de los territorios. Pero además son traídos por españoles que traían otro estatus que era el de dominio, ¿no? Entonces llegan esclavizados, pero también llegan a territorios en donde son mal vistos desde que llegan. Y si fuera poco, pues llegan divididos porque eran capturados en los pueblos en África, pero en el camino eran divididos justo para que no pudieran compartir lengua, para que no pudieran convivir entre las familias eran separadas, claro. Incluso hasta les quitaban el nombre para que no pudieran reconocerse en estos territorios. Entonces llegan con todas las condiciones de discriminación, con todas las condiciones de atentando contra todos los derechos humanos posibles, y esas son las condiciones en las que llegan a nuestro continente. Entonces a raíz de eso, pues ellos comienzan a los que logran escapar, los que logran hacerse libres, comienzan a refugiarse pues en donde puedan, y generalmente eran los lugares en donde los pueblos indígenas no tenían control de las tierras, o eran tierras totalmente inhóspitas, eran tierras que nadie quería, y ahí comienzan a hacer sus agrupaciones, sus pequeños pueblos, y es una de las razones por la que muchos de los pueblos negros viven cerca de las lagunas, cerca de las playas, porque hubo un momento en que eran territorios totalmente inhóspitos, llenos de zancudos, con mucho calor, con mucha vegetación, y entonces pues son las tierras en donde los pueblos negros comienzan a encontrar un espacio donde pueden estar y convivir ellos por sí mismos. Y poco a poco pues van ganando derechos. Un primer derecho que ganaron algunos pueblos es crear ejidos, por ejemplo, crear comunidades. Pero el racismo y la discriminación pues ha sido presente en sus modos de vida desde que llegaron a este continente. Entonces ahora el que el Estado mexicano comience a hacer acciones afirmativas en su favor, pues es un logro de esta lucha que encabezaron diversas organizaciones desde 1994. Y ahora se crea la Afrouniversidad, que también es única en el país, y no solo en el país, es prácticamente la única en América, esa construcción de reivindicar los derechos de los pueblos negros.
Claro, pues justo con este contexto histórico, cultural que nos comparte, quisiéramos preguntar entonces, más allá de que, claro, hay avances y demás, pero ¿cuál sería esta intención de una Afrouniversidad?
Sí, bueno, en primer lugar es una intención otorgar oportunidades de desarrollo a una región. Claro, el concepto de universidad inmediatamente nos lleva al término academicismo, pero no, el concepto que estamos impulsando es que sea un espacio, sí, académico, pues porque es financiado por la SEB y hay una estructura dentro del gobierno federal para este tipo de acciones, pero en realidad nosotros lo que estamos planteando, luchando, es para que la Afrouniversidad sea un espacio de desarrollo regional. Y eso implica un fuerte componente de vinculación entre la academia, con la investigación, con la comunidad. Y por eso la universidad tiene también dos aspectos que habría que resaltar. Uh-huh. Uno de ellos es que maneja el término pluriculturalidad como una de sus áreas, pero la otra es la tecnológica. Es decir, intentar enlazar todo el aspecto tecnológico al desarrollo comunitario, a la culturalidad, a la expresión cultural. Es un aspecto que estamos impulsando. Y el otro, pues, que desde su nacimiento la universidad tiene un consejo comunitario, cosa que no pasa prácticamente en ninguna otra universidad del país, pero en este caso hay un consejo comunitario que se deriva justo del esfuerzo de organización en torno a la universidad. Es decir, ya no, la universidad no es un espacio académico que ahora camina solo, sino es un espacio, es la extensión del movimiento afromexicano, ahora respaldada por el gobierno federal de manera económica y con todo el respaldo técnico que da la academia y la educación pública, pero sigue totalmente vinculada y amarrada al movimiento afromexicano con su consejo comunitario y con la población que sigue participando en la conformación de este proyecto.
Claro, seguramente, bueno, quienes nos están escuchando, pues tendrían la duda, ¿no? ¿Quién es, cómo, de qué manera poder ingresar a esta Afrouniversidad?
Sí, bueno, hay que aclarar que aunque es, y su nombre lo dice Afrouniversidad, y viene, es el producto de un movimiento social por los derechos de los pueblos negros, no está limitada a la gente de color, a la gente negra, ¿no? Uh-huh. Justo por eso es multicultural, porque plantea también un espacio de convivencia con las demás culturas. Ya desde la conformación del equipo administrativo, desde la conformación del propio consejo comunitario,
claro,
pues hay indígenas, mixtecos, zamudros, chatinos, que también participan en el movimiento. Y justo porque una de las cosas que plantea el proyecto universitario es que sí estamos por potenciar al pueblo y reconocer al pueblo negro, pero es en la convivencia con los pueblos indígenas, y por eso es multicultural nuestro espacio educativo. Y el otro aspecto es de que estamos en las carreras que se definen son el resultado de un diagnóstico comunitario. No llegó un académico a decir vamos a hacer esto, el otro, no. Hubo todo un proceso de diagnóstico comunitario con participación de las comunidades, más de 20 talleres se realizaron en toda la región. Y de ahí se deriva una lista de carreras posibles que la comunidad ve como necesidades a solventar en una formación académica. Y entonces nace una lista de carreras. Una de estas es gastronomía, que pretende fortalecer, rescatar, promover la cultura gastronómica de la región, los procesos de elaboración de alimentos, los saberes ancestrales que están vinculados a la elaboración de alimentos. Pero también profesionalizarlos y ponerlos como una oferta que permita el desarrollo económico de la región. Una segunda carrera es la de sistemas productivos sustentables, y esta carrera pues está pensada en que se generen mecanismos para hacer una producción sana, ya no más herbicida, ya no más insecticida, ya no más deforestación, ya no más cambio climático originado por los sistemas de producción. Esta carrera está orientada justo a que probamos formas de producir, formas de convivencia, de generación económica, pero de manera sostenible, sustentable. Una tercera carrera es la de gestión cultural, comunicación y artes, y va totalmente orientada a promover la cultura, a rescatar la cultura, a incentivar la cultura, la identidad, pero con herramientas tecnológicas. Y por eso el tema de comunicación es un componente de esta carrera que estamos impulsando.
algún mensaje para las juventudes o incluso también para quienes ya no, me imagino, ¿no? Quienes ya no somos tan jóvenes que quisiéramos, ¿cuál sería la la razón por la que diría usted vengan aquí a la Afrouniversidad a pues justo a desarrollar sus capacidades, a compartir conocimiento y demás?
Es que es totalmente gratuito, no hay cuota de inscripción, no hay ninguna otra colegiatura que tuvieran que pagar. La otra es que estamos ya inscritos en el sistema de becas universales de la bienestar, entonces todos los estudiantes que cumplan con los requisitos del programa pues van a tener la beca. Una segunda razón es de que también estamos ya gestionando con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que todos los estudiantes tengan la beca del INPI, que es otro apoyo también a nivel universitario. Adicionalmente, pues en la comunidad de Santa María de Cortijos, que es donde está ubicada, algunas familias van a dar hospedaje a cambio de trueque, a cambio de que pues, colaboren con la familia en actividades domésticas, o pequeños pagos. Entonces, pues son incentivos, sobre todo para la gente que tiene problemas económicos para poder sobrevivir. Tenemos ya, vamos a comenzar en instalaciones prestadas, en una escuela secundaria de Santa María de Cortijos, pero ya el próximo año vamos a tener nuestras propias instalaciones que ya están en proceso de construcción. Entonces, pues pensamos que va a ser una universidad con toda la capacidad y potencialidad para impulsar pues, a la gente que quiere participar. Ahora, la otra situación es que no hay límite de edad. Pueden ser personas que terminaron hace 5 o 6 años y que aún quieren estudiar y que por falta de oportunidad no pudieron hacerlo. Pues la universidad en este momento es una oportunidad para que puedan hacer una carrera universitaria. Quien se inscriba tiene dos posibilidades de egresar. Una es como técnico, a los 2 años pueden egresar como técnico. Se les va a dar su certificado. Y la segunda posibilidad es como profesionales, y terminan los 4 años que significan las carreras. Entonces los estudiantes que vengan pues van a ser bendecidos porque van a tener una escuela gratuita, una escuela multicultural, una escuela que tiene la capacidad de académica, pero también tiene el proceso de vinculación. Debo decir que en la parte de vinculación estamos ya buscando los mecanismos para que nuestros estudiantes hagan intercambios. Y estamos por firmar un convenio con la Alianza Africana para la Alimentación. Y pues con ellos seguramente van a surgir oportunidades de ir a conocer experiencias al continente africano. También estamos en la posibilidad de firmar un convenio con la Universidad de Basilea en Suiza y ahí ya están perfilando posibilidades de intercambio. Es decir, son cosas que vamos a estar buscando a lo largo de nuestra práctica como universidad, estar vinculando a esta universidad con movimientos sociales que buscan el antirracismo, que trabajan por los derechos humanos, que trabajan por el medio ambiente. Son parte de las prácticas regulares que vamos a estar realizando. Entonces nuestros estudiantes con toda seguridad van a tener la oportunidad de conocer cuando menos nuestro país o incluso otros países.
Pues muchas gracias, rector Eladio Reyes Cruz, y bueno, qué enorme trabajo el que están realizando.
Hasta luego, muchas gracias. Buenas
noches. Hasta luego, gracias.
¿Te gustaría estudiar en una universidad nueva y diferente?
La Afrouniversidad Politécnica Intercultural
propone una educación con un desarrollo científico-tecnológico de carácter mixto que prioriza la práctica desde la propia formación universitaria y, por el otro, la parte intercultural.
En la Afrouniversidad podrás cursar estudios de nivel licenciatura e ingeniería en las carreras de gastronomía, sistemas de producción sustentable, gestión cultural, comunicación y artes.
Requisitos de inscripción: certificado de bachillerato o constancia de estudios de nivel medio superior, acta de nacimiento actualizada, identificación vigente con fotografía, clave CURP, comprobante de domicilio actualizado, presentar la solicitud de registro.
Puedes solicitar la ficha de inscripción al correo electrónico afroacademica@gmail.com o a los teléfonos 954-154-9128 y 954-156-7157. Recuerda, iniciamos clases el 2 de septiembre.
Afrouniversidad Politécnica Intercultural.
Por hoy hemos llegado al final del programa, pero compártanos su palabra al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org o también puede buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en X como @laminuta. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos y nos escuchamos muy pronto.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.